Ah. Esa, ¿verdad? O bueno, tengo otra que se llama ¿cómo ganarte a tu suegra en 3 pasos sencillos? No, no es verdad. Ha sido una bendición estar compartiendo con ustedes en estos días. Dios está llevándonos a más y más. Diga conmigo, más y más. Diga conmigo, quiero más, Señor. Aquí está mi vida para que me des más. Ahora dile al que está a tu vecino, de una palmadita así cariñosita, dile más y más. Ya, no te desquites, nomás más y más. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de los Reyes. Está en el Antiguo Testamento. Primer libro de los Reyes, si no lo encuentras puedes buscarlo en la R de Reyes. No, no es cierto, no existe así en la Biblia. El capítulo 18, en mi Biblia, el capítulo 18, recuerda que si tu vecino no tiene Biblia, dile al que está ahí a tu lado, es el colmo de los colmos, cómprate una. Cada día no la traes, qué bárbaro. 3 días y no traes Biblia. Pero bueno, préstale la tuya y vamos a leer del verso 21 al 24. Verso 21 al 24. Escuchemos al profeta Elías hablándonos de parte de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios verdadero. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. No sé si recuerdes lo que sucedió en el versículo 36, ahí adelante, en el mismo capítulo dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sea hoy manifiesto que tú solamente eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo esto, todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Voy a dar un aplauso fuerte al Señor. Qué bello, bello pasaje de la Biblia, qué porción tan hermosa de la palabra. Padre, háblanos esta mañana otra vez, a través de tu palabra. Que tu palabra hoy cumpla el propósito para el cual tú la envías. No queremos estar acumulando enseñanza, conocimiento en la mente, sino estar abriendo nuestro corazón y recibir la vida que imparte tu palabra. Hoy te rogamos, vida fluyendo de tu palabra a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: necesitas fuego. Es más, dale una tentadita por ahí, tiéntamelo. ¿Cómo lo tientas, tibio o caliente? O frío. Algunos dicen, le van a tentar, dicen: estás vivo porque estás bien frío, ¿verdad? He titulado esta conferencia Cristianos de Fuego. ¿Cristianos de qué? ¿Cristianos de qué? Todavía el Espíritu Santo, clamando a través del profeta Elías, hoy dice a Dios: Señor, envía fuego. Señor, respóndenos. El profeta Elías dijo, el Dios que responda por medio de fuego, ese será el Dios verdadero. Una característica de Dios, amados, es que Él quiere enviar una pasión a nuestro corazón. Él quiere que tú le ames con intensidad, no con mediocridad, no con tibieza. Una tragedia del avivamiento en el que esta nación va a entrar, o una tragedia que pudiéramos vivir como una generación que va a cosechar una gran cantidad de almas para el reino en estos tiempos, es que hubiese mucha multitud de personas en los lugares de adoración, mucha gente viniendo a Cristo, pero sin pasión, sin fuego. ¿De qué nos serviría tener un estadio con 20,000, 30,000 personas allí, tibias, apagadas, apachurradas? Diga el que está a su lado, ahí te hablan. No. Nos enseñaban ya que el mandato es amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Ahora déjame decirte, en este tipo de eventos, en este tipo de reuniones donde Dios se planea con oración, Dios trae hombres de Dios con una palabra ungida, que están orando para darte la palabra, tú estás orando para recibir la palabra, y Dios como que manda fuego. Si tú abres tu corazón en estos días, y yo creo que lo has hecho, ya está el Señor soplando, avivando, haciendo que una pasión renovada sea encendida, sea levantada en tu interior. Pero el asunto es que vamos a salir de aquí, vamos a ir a nuestras casas, vamos a ir a nuestras ciudades, vamos a regresar el lunes a diferentes actividades, ¿y qué vamos a hacer con el fuego? Una cosa es tener el fuego y otra cosa es mantener el fuego. Diga conmigo, tener y mantener. Oh, son dos cosas diferentes. Yo te pregunto, ¿tú tienes o mantienes el fuego? Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes van a tener fuego en estos días. ¿Sí o no? ¿Quién ya se siente así como, ay, 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 estoy calientito para Dios? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos se han calentado con el fuego del Señor en estos días? Pero hay que mantenerlo. Diga conmigo, la clave está en mantener el fuego. Porque muchos comienzan animados, muchos comienzan emocionados, pero conforme la carrera va avanzando, se van desgastando, se van debilitando, van perdiendo su pasión por el Señor. Tener y mantener es muy diferente. Tener es poseer, mantener es conservar, retener. Dios quiere que mantengas el fuego. Por eso le escribió Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Timoteo era el pastor de una congregación en Éfeso que los historiadores dicen tendría entre 30,000 y 50,000 cristianos. Y el apóstol le está escribiendo al pastor en segunda Timoteo, capítulo 1, verso 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aún los líderes necesitamos que el fuego que está en nosotros sea avivado. No debes conformarte con tener fuego. No debes conformarte con tener un toque de Dios. No debes conformarte con que sea tu vida renovada y animada. Debes mantener lo que Dios te está dando. Es una elección que cada uno de nosotros hace, el querer vivir con tibieza, con frialdad o con fuego. ¿Con qué vas a decidir vivir? ¿Con tibieza, con frialdad o con fuego? ¿Con qué vas a querer decidir vivir? Bien. El fuego tiende a apagarse. Dígalo conmigo, el fuego tiende a apagarse. No sé si has ido de día de campo, has hecho una carne asada, has estado en un lugar donde se hace una hoguera, y cuando tú enciendes la hoguera, pues a veces es difícil encenderla, ¿verdad? Más los que no sabemos muy bien, ahí le soplamos, y que tiene que haber aire, y que tiene que entrar y oxigenarse, y que el carbón o la madera tiene que estar acomodada de cierta manera. Total, a veces es difícil encender la hoguera. Pero una vez que está encendido ahí el asunto, y lo sueltas, lo dejas, si tú lo dejas por una o dos horas, ¿qué va a suceder? Se apaga. ¿Qué sucede? El fuego tiende la tendencia a apagarse. Debemos mantenerlo. Así sucede también en nuestra relación con Dios y con su obra. Tenemos la chispa al comenzar, pero luego se apaga. Y hay, no nomás el fuego tiende a la naturaleza de apagarse, sino hay algunos que lo quieren apagar en ti. Tienen el ministerio de bomberos espirituales. Andan desanimando a los que están encendidos. No sé si has encontrado esa gente que dice, ¡ay sí! ¡Muy cristiano! ¡Ya se te pasará! ¡Calla a ese emisario del diablo! Dile, no lo recibo en el nombre de Cristo. Una vez una muchacha, yo tenía 3 años de cristiano, 2 años, 3 años, y una muchacha que era hija de pastores y que se había mudado de ciudad y ahora se reunía ahí donde yo me congregaba, me dio bien animado. Yo le entré al Señor con todo. Yo tuve mis dudas, tuve mis luchas para entregarme a Cristo, pero cuando me entregué a Cristo, amados, le metí todo. Y yo hacía y decía, ¿quién quiere venir a las 6 de la mañana a orar? Y yo levantaba la mano. ¿Quién quiere venir a limpiar los baños? Y yo levantaba la mano. ¿Quién quiere ayudarnos a hacer unas compras? Y yo levantaba la mano. Y ahí estaba yo sirviendo con ánimo, con deseo. Y esta chica, hija de un pastor que estaba ahí con nosotros, me dice, Felipe, quiero darte un consejo. Yo te veo muy animado, yo te veo muy avivado, pero llegará el tiempo que se te acabe tu primer amor. Le quería dar unas cachetadas guajoloteras. ¿Por qué te profetizan así? Llegará el tiempo que se te acabe tu primer amor. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, que la falta de pasión por Cristo es pecado. La falta de pasión por Cristo es... yo creía que pecado es fornicar. Yo creía que pecado es la brujería. Yo creía que pecado es robar. Yo creía que pecado es el narcotráfico. Pero también la falta de pasión por Dios es pecado. En Apocalipsis capítulo 2, voy a leer desde el verso 2 y voy a terminar en el verso 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, es gente entregada. Has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y yo creo que al leer estos dos versículos, el Señor les iba a dar una medalla. Pero en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado... ¿Has dejado tu qué? Has dejado tu pasión. Has dejado tu fuego. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De qué hay que arrepentirnos? ¿Uno se puede arrepentir de orar mucho? Pues no, porque no está mal. ¿Uno se puede arrepentir de perdonar? De haber perdonado a alguien que te ofendió, bueno, te dan ganas de arrepentirte cuando la persona no es agradecida, pero no. ¿Tú te arrepientes de diezmar y ofrendar? No, porque es algo que la Biblia enseña. ¿Tú te arrepientes de servir a Dios? Pues no, porque es algo que el Espíritu produce en tu vida. Uno se arrepiente de lo que es pecado, ¿sí o no? ¿Por qué dice que nos arrepintamos? Porque dejar la pasión por Dios, escucha, es pecado. Es una trampa que nosotros creamos que podemos amar a Dios con tibieza, que podemos amar a Dios con frialdad. No es así, amados. El mandato es que lo amemos con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Él quiere un amor total porque esa es la manera como Él nos ha amado. Dios nos amó de una manera total, de una manera intensa. Él se quedó en la cruz, Jesús se quedó en la cruz no porque fuera débil. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Él podía haberse bajado de la cruz con un solo pestañear. La gente que estaba estaba burlándose. Los soldados romanos hubieran sido evaporados de aquel lugar, pero Él decidió permanecer en la cruz por amor a ti. Fue el amor que tiene a cada uno de nosotros el que hizo que Él se mantuviera en la cruz del Calvario. Él lo dio todo con intensidad, se dio por ti y por mí. Aleluya. Entonces, Él pide que le amemos así. Yo he descubierto que dejar de tener pasión por Dios es caer. Como dice aquí el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. No necesitamos llegar a pensar que un día vamos a dejar, a perder el primer amor. Claro que el amor madura, diga conmigo, el amor madura, pero no se apaga. Y eso es lo que yo le tuve que contestar a esa chica. No sabía. Pero si hoy alguien te dice, ya se te apagará tu primer amor, dile, nada, que se me va a apagar. El amor madura, pero no se me apaga. Denle un aplauso al Señor. El amor crece, madura, mejora, pero no se va a apagar, porque dejar que se apague el primer amor es pecado, dice la Escritura. Yo te quiero animar y recomendar que mantengas el fuego en tu vida. Tres cosas he descubierto que hacen que el fuego se apague en un cristiano una vez que se ha encendido. Hay más, pero te quiero mencionar tres cosas que apagan el amor en la vida de un cristiano. Número uno, el orgullo apaga el fuego. Dígalo conmigo, el orgullo apaga el fuego. El yo, orgullo. Primero yo, después yo y al último yo. El yo es aferrado. El yo, orgullo, apaga el fuego. Pero para que el yo no regrese a tu vida, a veces vienes a la congregación, a veces vienes a un congreso y te humillas. Sí, Señor, sí, sí, lo que tú quieras hacer. Sí, aquí está tu siervo. Sí, Señor. Y cuando llegas a tu casa, no, ¿por qué? No. A ver, ¿dónde dice? No, yo, ¿por qué nomás tú lo dices, lo voy a hacer yo? ¿Se nos levanta el orgullo? Aquí en la congregación, aquí en la reunión, lo aventamos. Y luego lo recogemos y lo levantamos. Estamos jugando como con el yo-yo. Mi hijo Felipe, mi hijo mayor, a los 7, 8 años aprendió a jugar yo-yo. Y él hacía el yo-yo y se le iba y se le regresaba. Y luego hacía el columpito. Y luego hacía el perrito. Y así hay algunos cristianos, juegue y juegue con el orgullo. Dígale al que está a su lado, ya te cacharon. Vienen a las reuniones, Dios los toca y se humillan. Lo que tú quieras. Y luego lo pescan otra vez. Ah, no, así no, porque no siento que le va a ser así. No me late, no tengo el testimonio. No tengo paz. Mire, yo entiendo eso de que no tengo paz o sí tengo paz, pero tú sabes que un psicópata asesino tiene paz cuando mata. Seguro. Porque algunos dicen, no, es que no tengo paz, pues si los asesinos tienen paz y matan. Eso no es que la Biblia y el Espíritu Santo te den testimonio. Ay, es que yo tengo paz, somos novios porque tengo paz. Eso no es testimonio. Eso no es testimonio, debe ser la palabra de Dios. Debe ser el Espíritu Santo hablando a tu interior. Pero para que el yo-yo no se te regrese, córtale la cuerda. Aviéntalo, córtale la cuerda y que no se pueda regresar a tu vida. Jesucristo nos dijo que aprendiéramos de Él, que era manso y humilde de corazón. Jesús nos dijo, aprendan de mí cómo echo fuera demonios. Aprendan de mí cómo camino sobre las aguas, y caminaba sobre las aguas. Él no dijo, aprendan de mí cómo multiplico los panes. Él no dijo, aprendan de mí cómo levanto muertos. Todo eso lo hizo y todo eso nos inspira. Pero cuando Jesús dijo, aprendan de mí, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. El orgullo te apagará el fuego. El tener un criterio de que no es necesario recibir, de que no es necesario humillarte, de que ya lo sabes todo, de que tú estás bien y los demás están mal. Eso apagará la pasión, eso apagará el fuego en tu vida. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, tú lo recuerdas, que Jesús no estimó como el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Eso es humildad, despojarnos de nuestra posición, despojarnos de nuestro derecho, despojarnos de nuestro honor y humillarnos para servir. Dice que Él se despojó y tomó forma de siervo, y no solo tomó forma de siervo, sino sufrió, fue humillado hasta ser crucificado en lo que era la muerte más vergonzosa y más dolorosa de aquel tiempo. Necesitamos aprender, jóvenes y señoritas, que el verdadero fuego es encendido en nuestro corazón y se mantiene encendido en una actitud humilde. Si tú deseas que el fuego que Dios derrama sobre tu vida se apague, sigue jugando con tu yo-yo. Pero si no quieres que tu fuego se apague, humíllate, quédate postrado internamente delante de la presencia de Dios para que tú te bajes del pedestal y Cristo se suba al pedestal y Él sea exaltado en tu vida. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué otra cosa apaga el fuego? La carne apaga el fuego. Tóquese un poquito la carne. Dígale al vecino, hay bendición en tu vida. La veo. Hacemos lo que nos agrada, aunque nos haga daño. Por un rato de placer, perdemos toda una vida de gozo con Dios. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, dijo en Mateo 26:41. La debilidad es la naturaleza de la carne. Por eso las disciplinas espirituales son importantes para mantener nuestros deseos controlados por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Por eso es necesario practicar las disciplinas espirituales, para mantener los deseos y las pasiones de nuestra carne controlados por el Espíritu Santo. Yo te quiero decir algo, si tú no oras, de todas maneras Dios te ama. No sé si tú lo sabías. Si tú no lees la Biblia, de todas maneras Dios te ama. Si tú nunca ayunas, de todas maneras Dios te ama. Si tú no te congregaras, de todas maneras Dios te ama. Si tú no sirvieras en ningún ministerio, de todas maneras Dios te ama. Porque Dios no te ama porque ores, Dios no te ama porque leas la Biblia, Dios no te ama porque ayunes o porque sirvas. Dios te ama porque eres su hijo o su hija. ¿Me estás escuchando? Pero entonces, ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve ayunar? Leer la Biblia, congregarse, estas son disciplinas que te hacen crecer, que hacen crecer tu ser interior, que hacen crecer el hombre espiritual, la parte de Dios que está dentro de ti, para que cuando venga una tentación que apela a tus deseos, a tus debilidades carnales, cuando venga algo que te agradaría hacer, pero que ofende a Dios, las disciplinas espirituales, la relación con Dios en oración, la aplicación a la lectura de la Biblia y tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones, el congregarnos, alabar y adorar a Dios junto con los demás, el servir a Dios te ayudará a decir no a tus deseos y sí al Señor. Muchos cristianos apenas se congregan, muchos cristianos apenas abren la Biblia el domingo en la reunión. Dígale al que está a su lado, ¿están hablando de ti? Y cuando viene una tentación, caen rápido. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre carnal. La Biblia dice que era profano. Se llama Esaú. Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. O como dicen hoy en día, cuates. Nacieron juntos. En el mismo alumbramiento nació primero Esaú y luego nació Jacob. Y Jacob anhelaba ser el primogénito, pero el que era el primogénito era Esaú. Cuenta la historia bíblica que cuando Esaú y Jacob nacieron, el Jacob lo agarró del talón al Esaú y lo jalaba. en el vientre, de veras. Dice la Biblia que cuando nació, el otro lo tenía agarrado así del pie. No sales, yo salgo primero. Y hubo una lucha siempre entre Jacob y Esaú. Un día Esaú se fue a cazar. Era un vigoroso cazador, fue a cazar, yo creo que le había ido mal, porque no sé si había cazado o no, y regresa a casa, y Jacob le prepara su platillo favorito. Dice la Biblia que un plato de lentejas, pero imagínate unos frijoles charros, con tortilla recién hecha, y un poquito de guacamole, aleluya. Y entonces ahí viene Esaú, después de que no ha cazado nada, y se acerca al campamento de su familia, y huele aquellos frijoles charros, y huele las tortillitas, y le dice el Jacob a Esaú, ¿quieres? O el otro dice, claro que quiero. Y dice, te doy todo lo que quieras, si me lo cambias por tu primogenitura. Y dice la Biblia que Esaú dijo, pues ¿para qué me servirá la primogenitura? Voy a morir como los demás hombres y vénganos tu reino, aleluya, aleluya, y que cada quien agarre la suya. Y Esaú cambió su primogenitura, las bendiciones espirituales del primogénito, por una comida. Jacob apeló a sus deseos. Satanás, cuando nos quiere apartar del propósito de Dios, como lo veíamos anoche con Sansón, apela a nuestros malos deseos. Santiago dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Basándose en sus propios malos deseos, el diablo te lanza algo que te atrae. Es como ir de pesca. Cuando tú vas de pesca, yo he ido algunas veces de pesca, necesitas la carnada exacta para el tipo de pescado que quieres capturar. Si tú pones cierta carnada en el anzuelo, pero es una carnada de una X manera o de X pez, a ciertos pescados les va a agradar y a otros no. Si tú quieres capturar o pescar cierta clase de pez, tienes que poner cierta clase de carnada. Y Satanás sabe que es tu debilidad y la va a proveer en un anzuelo, en una trampa de pecado. Va a proveerte aquello que es tu debilidad. Y si tú no sabes dominar tus pasiones, caerás. Por eso es que hay que ejercitar las disciplinas espirituales. Por eso es que tus pastores te dicen, ¡congrégate! No dejando de congresarse, de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Por eso es que tus autoridades te dicen, lee la Biblia. Por eso es que tus autoridades te dicen, ven a la oración, ora, aprende a orar. Porque al estar practicando disciplinas espirituales, fortaleces tu ser interior para que cuando venga algo que apele a tu debilidad carnal, digas no. La carne quiere abracho, becho y apapacho. Pero la carne apagará el fuego de Dios. Diga conmigo, la carne apagará el fuego de Dios. Les quiero dar una recomendación. He hablado con mi hijo. Mi hijo tiene 13 años. Yo amo grandemente a mi hijo. Y a veces mi hijo me ha pedido cosas y le digo no. Me ha pedido cosas que le puedo dar. Me ha pedido cosas que él desea y le digo no. Le digo dentro de un año. Le digo en unos meses. ¿Por qué? Porque si uno obtiene siempre todo lo que desea, se debilita su carácter. Si siempre que deseas algo, si siempre que anhelas algo que te gusta, lo obtienes, así no es la vida. Necesitamos aprender a negarnos a ciertas cosas legítimas. Diga legítimas. No hablo de pecado ahora, hablo de ciertas cosas legítimas. Hay veces que hay gente que quiere un coche, que quiere un reloj, que quiere una casa y no se limita. Y compra el coche, compra el reloj, compra la casa, así no es. Debes aprender autodisciplina. Debemos aprender a decir no a ciertos gustos. Para cuando venga una tentación, no estemos habituados siempre a tomar lo que deseamos, a tomar lo que queremos, sino a poder decir no. No, hay cosas más importantes. Hay cosas que me van a llenar más de parte de Dios que lo que yo anhelo en mi corazón o en este momento yo deseo. Si persistes en pecar, te vas a apagar y te vas a debilitar. El orgullo apaga el fuego. La carne apaga el fuego. Número 3, la pereza apaga el fuego. Dígale al que está a su lado, definitivamente están hablando de alguien conocido. La pereza apaga el fuego. La pereza y la negligencia en servir a Dios apagará la pasión en nuestra vida. A veces pensamos más en las cosas que se van que en las cosas eternas. Si no sirves a Dios, te apagas. Yo escuchaba a Sergio Moncada anoche, y bueno, y el día de la apertura, decir, tenemos que llegar el domingo a nuestras congregaciones y que se nos note lo que Dios ha hecho en nosotros. Y estoy seguro, estoy con él, apoyo lo que él está diciendo. Diga conmigo, necesito servir a Dios. Ay, pero es que tengo mucha tarea. Acaba tu tarea y sirve a Dios, porque si tienes tiempo para el Game Boy, si tienes tiempo para los videos, si tienes tiempo para la tele, pero no para servir a Dios. Necesitas servir a Dios. Tienes toda tu fuerza. Esta es la época de toda tu fuerza. Desgástate, joven. Desgástate, señorita, en servir a Dios. Quiero invitarles a leer un proverbio que me ha bendecido y me ha dado como una señal de alerta en ciertos momentos de mi vida. Proverbios 24:10. Con respecto a la pereza y a la negligencia en servir a Dios. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Vamos a leerlo en voz alta. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Cada vez que eres perezoso, cada vez que eres negligente, tu fuerza disminuye. Tu fuerza disminuye. El éxito no se encuentra por casualidad. No vas caminando por la vida y de pronto, ¡ay, todo te sale bien! ¡Ay, Dios te usa! ¡Ay, te casaste con el príncipe azul, la princesa caramelo! ¡Ay, esto! ¡No! El éxito no es un accidente. El éxito se consigue a base de la perseverancia, de continuar haciendo aquello que Dios ha marcado en tu vida, de continuar sembrando, de continuar esforzándote. A veces de pronto no ves el fruto de tu trabajo, y la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien, a su tiempo segarás, si no desmayas. No puedes ser perezoso, joven. No te conviene, porque si eres flojo, perezoso, en el día de trabajo, tu fuerza se reducirá. Tampoco debemos ser trabajólicos, ¿verdad? Porque hay algunos que no son alcohólicos, pero son trabajólicos. ¡Puro trabajo! Sino debemos ser diligentes, esforzados. 3 cosas apagan el fuego, aprendimos: el orgullo, la carne y la pereza. El fuego se debe mantener no apagado, sino se debe mantener encendido. ¿Cómo se debe mantener? Satanás le teme a los hombres encendidos. Satanás le teme a los cristianos encendidos. Satanás le teme a los jóvenes encendidos. Porque una persona encendida encenderá a otros. ¡Dale un aplauso al Señor! Alguien encendido encenderá a otros. El avivamiento en una congregación puede comenzar con una sola persona encendida. Y que a pesar de pasar el tiempo y circunstancias, mantiene su fuego. Y a pesar del desánimo y de que no lo apoyan mucho, mantiene su fuego. Y de pronto ya son dos. Y de pronto ya son cuatro que están orando a las 5 de la mañana. Y de pronto son 8. Y de pronto son los líderes. Y de pronto es el pastor. Y de pronto se ha encendido un fuego en una congregación. Y una congregación empieza a recibir la visitación de Dios porque hubo uno que mantuvo el fuego encendido. Dale un aplauso al Señor. Ese puede ser tú. Esa puede ser tú. Tú puedes, a pesar de cualquier dificultad, mantener el fuego encendido en tu vida. Siempre que haya un cristiano encendido que permanezca encendido, encenderá a otros. Ser encendido es una necesidad. Una experiencia diaria es lo vital. Ese fue un verso sin esfuerzo. Lo repito para los que les quieren escribir poemas a su novia. No, no es cierto. Ser encendido es una necesidad. Una experiencia diaria es lo vital. Muchos se enfrían por no tener una experiencia diaria con Dios. Si puede pasar alguien al teclado, por favor, y me ayuda. Muchos se enfrían por no tener una experiencia diaria con Dios. El corazón se entrega una vez, pero la mente se entrega todos los días. Quiero decirte algo. Los lobos huyen donde hay fuego. El lobo representa la falsa enseñanza. El lobo representa las desviaciones de la verdad de Dios. Hay muchos cristianos, ahorita hay un montón de libros, y no todos los libros son buenos. Diga conmigo, no todos los libros son buenos. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Sí, los libros de otros autores nos ayudan. Y hay libros buenos, y hay libros no tan buenos. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Pero a veces hay gente que lee demasiadas cosas, escucha muchas cosas, se confunde. La gente me dice, a ver Felipe, leí esto, ¿usted qué opina? Yo, ¿sabes lo que les he dicho muchas veces a las personas? Enciéndete. Porque la falsa enseñanza, el lobo, huye donde hay fuego. Cuando tú vas al campo, o se usaba, que ir al campo se encendiera una hoguera, para que ningún animal de este tipo se acercara en la noche, porque le temen al fuego. Las moscas nunca pasan donde hay fuego. ¿Quién ha visto a las moscas bajar así por las hogueras? ¿Verdad que no? Si pasan demasiado cerca de una hoguera, la mosca, ¿qué le pasa? Se achicharra. Hay muchos cristianos que son oprimidos por espíritus. Yo conozco cristianos que no pueden dormir. Cristianos que le temen a la oscuridad. Cristianos que le temen a estar encerrados en un elevador. Cristianos que le temen a la altura. Cristianos que se les trepa el muerto en la noche. Cosas así. Gente oprimida. ¿Sabes cómo se te quitan esas moscas? ¿Sabes cómo se te quitan esas opresiones? Enciéndete. Una vez estaba yo de soltero. Mis papás duermen en la primera recámara. Luego duerme mi hermana, dormía mi hermana. Y luego dormíamos yo y mi hermano. Eran como las 2 de la mañana. Y no sé, yo creo que yo me moví así de lado en la cama, como que me desperté, y cuando me moví oí ¡plop! Era las 2 de la mañana, todo silencio. ¡Plop! Y otra vez ¡plop! Y como que ya medio dormido así me desperté, y venían esos ruidos del cuarto de mis papás. Y se oían así como unos trancazos, ¡plop! Y dije, se la está surtiendo mi papá. Bien curioso, me acerco yo al cuarto de mis papás y no veo a mi papá ahí por todo el cuarto aventando una almohada al techo, ¡plop! Y cada vez que la almohada pegaba en el techo, decía, ¡plop! Y cada vez que la almohada pegaba en el techo, ¡plop! Digo, papá, ¿qué te pasa? Ahí en su pijamita aventando la almohada. Dice, es que hay moscos y no me dejan dormir. Dice, tengo una hora que no puedo dormir por los moscos. ¿Quién ha querido dormir y de repente oye? Psss. así como si fuera un avión enemigo, ¿verdad que sí? Y pasa por este lado y de esta oreja y se va para acá. Yo a veces, cuando había muchos moscos ahí en mi casa, me ponía con la sábana hasta aquí. Y cuando oía al mosco venir, así, porque se oye, ¿verdad? Así en la madrugada. Me levantaba, me salía y le decía, ¡ah! Es muy molesto. No te vas a morir. Pero es muy molesto. Hay veces que hay opresiones sobre los cristianos. No te van a apartar de Dios, pero son muy molestas, ¿sí o no? Enciende el fuego. Y cuando venga el mosco, ¡zum! Ahí quedó achicharrado en el fuego de tu vida. Pero quiero invitarte a Hechos capítulo 28. ¿Qué pasa cuando hay fuego en la vida de un cristiano? ¿Qué pasa cuando el fuego se mantiene encendido? Bueno, los lobos huyen donde hay fuego. Los moscos no pueden molestar donde hay fuego, fuego. Y en Hechos 28, verso 3, dice así la Biblia, hablando del naufragio de Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ¿las echó a dónde? Las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, huyendo del fuego, se le prendió en la mano. Cuando hay fuego, la víbora huye. La serpiente antigua, Satanás, el dragón, no puede soportar a un cristiano encendido. Si tienes demasiados problemas con Satanás, el remedio es que enciendas fuego en tu vida, porque la víbora huye donde no, donde hay fuego. La víbora huye de un cristiano encendido. Dale un aplauso al Señor. Pero donde no hay fuego, ahí la víbora hace nido. Quiero terminar dándoles una palabra profética a ustedes esta mañana. Acompáñenme al libro de Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Está antes de Malaquías, un poquito antes de Mateo, dos libros antes. Zacarías, capítulo 12. Esta palabra me la dio Dios para ustedes en esta mañana. Abran su corazón y recíbanla. 12:6. 12:6. Aquí va. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. En aquel día pondré a los jóvenes de esta generación, a los jóvenes mexicanos de esta generación, como braseros de fuego entre leña. Los haré que sean antorchas ardientes que podrán consumir a derecha y a izquierda, en sus ciudades, en los lugares donde ellos están, a todos los que tienen cerca los consumirán, para que otra vez mi lugar de reunión, mi lugar de alabanza sea habitado, haya multitudes viniendo a alabar al Señor Dios de Israel. Oh, tú eres una antorcha que Dios quiere usar para que donde quiera que Él te lleve puedas encender. Él eres un capitán que Él quiere ponerte entre personas en lugares de necesidad, para que con la pasión que Él te está dando enciendas, animes a otros a alabar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra en sus corazones? Tú puedes escribir: hoy el Señor me dio Zacarías 12:6. Eres un capitán del pueblo de Dios, que serás como antorcha ardiendo, consumirás a diestra y a siniestra. Oh, el Señor quiere que mantengas el fuego encendido. Hay que mantenerlo encendido, no hay que mantenerlo apagado. Tengo aquí un poco más del tema, pero yo quisiera orar en esta mañana para que tú tomes la decisión de mantener el fuego encendido. El fuego se mantiene encendido poniendo leña. Cuando se está acabando el carbón o se está acabando la leña, tienes que volver a poner leña o carbón para que la hoguera no se apague. ¿Sabes qué simboliza la leña? La leña simboliza mi vida. ¿Qué simboliza la leña? Diga, mi vida. Diga, yo soy la leña. No, todos juntos. Yo soy la leña. Por mi culpa. No, ya no lo diga eso. Eso no es para este congreso. Nos ponemos en el altar, ¿verdad, Esther? Cuando nos entregamos al Señor, nos ponemos en el altar. Y nuestra vida empieza a ser consumida y hay fuego. Pero luego, por diferentes causas, nos bajamos del altar. Y para que el fuego se mantenga encendido, tiene que haber que consumir. Tiene que haber material de combustión. Tú eres, tu vida es el material de combustión. Si tú te retiras del altar, si por alguna circunstancia, alguna decisión, tú dices, no, ya no, el fuego deja de arder. Para que haya fuego, el fuego tiene que ser avivado. Si tú has hecho una hoguera, tienes que permitir que el aire sople sobre ella. Porque si el aire no sopla, si no circula aire, la hoguera se apaga. Por eso muchas señoras de algunos puestos de comida agarran el aventador, ¿verdad? El soplador. Y se enciende. Para que el fuego se mantenga encendido, necesitas el viento del Espíritu. Necesitas estar sensible a que el viento del Espíritu sople sobre tu vida. Necesitas abrir tu corazón a que el viento del Espíritu venga y llene tu vida. Tú no puedes mantener el fuego encendido sin que el viento del Espíritu esté soplando sobre ti. Si el viento del Espíritu no sopla sobre ti, caes en un acartonamiento, caes en una actitud religiosa, caes en una actitud tradicional de costumbre y de rito. Pero cuando el viento del Espíritu sopla, entonces aquello que está puesto sobre el altar, aquel material que es tu vida, que es mi vida, puesto sobre el altar, puede seguirse combustiendo, puede seguirse entregando para levantar delante de Dios algo agradable, algo precioso. Necesitas ponerte en el altar y dejar que el viento sople. Señor, esta mañana queremos pedirte, queremos decidir mantener nuestras vidas encendidas. No queremos que nuestra vida se apague. No queremos salir de este congreso pasión extrema y que nos dure el fuego una semana, que nos dure el fuego un mes. No, Señor, ayúdanos a mantener el fuego en nuestra vida. Tú nos estás visitando en estos días. Tú estás soplando. Estás mandando tu viento en nuestras vidas estos días. Oh, Señor, queremos mantenernos entregados a ti. No durante un congreso, no durante las reuniones de nuestra congregación. Tenemos que mantener la entrega de nuestra vida a ti todos los días. Todos los días mantenernos en el altar, abiertos a la dirección del Espíritu Santo, venciendo el orgullo, venciendo la carnalidad y la pereza. No quiero escuchar un día que tienes algo contra mí, que he trabajado duro, que me he esforzado por amor a tu nombre, pero que tienes contra mí que he dejado mi pasión por ti, que he dejado mi primer amor. No, Señor. Quiero amarte toda la vida. Quiero que mi amor por ti crezca, aumente. Tal vez no sea el amor de cuando me entregué a ti. Ahora es un amor más maduro. Ahora es un amor más encaminado en los propósitos tuyos. Pero quiero amarte con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas. Aquí está mi vida, Señor. Sopla sobre mí. El Dios que respondiere por medio de fuego, Ese será el Dios verdadero. Si tú quieres decirle a Dios que decides mantener el fuego, ponte de pie ahí en tu lugar. Si tú quieres decirle a Dios que quieres mantener el fuego encendido en tu vida, ponte de pie en tu lugar. No queremos una experiencia emocional de un congreso, amados. Qué bueno que Dios nos toque. Qué bueno que nuestras emociones sean animadas. Pero tenemos que mantener, aprender a mantener lo que Dios nos ha dado aquí, lo que Dios nos está dando aquí, más allá del domingo. Levanta tus manos al cielo. Haz una oración. Haz una oración. Levanta un clamor. Levanta un clamor hacia Dios.
Levántalo.
Levanta un clamor de tu corazón hacia Dios. Quiero mantenerme encendido. Decido hacer a un lado mi orgullo. Oh, mi carnalidad.
Adorará. Nadie podrá tomar tu lugar.
Oh, Señor, Padre, te adoro más.
Padre, te adoro más de lo que mi corazón puede desear. Yo te quiero solo a ti, Jesús, mi amado Salvador. Jesús, mi amado Salvador. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Yo te lo debo a ti, ángeles y adorará. Y siempre yo te adoraré. Mi mundo eres tú.
Jóvenes que estén en esta mañana, pastores de jóvenes o líderes, vengan rápidamente aquí. No sé si hay alguien aquí. Los líderes de jóvenes, pásenle aquí arriba conmigo. Pásenle aquí arriba a todos los líderes de jóvenes. Pásenle, hermanos, pásenle, Miguel. Pásenle, Rubén. Vénganse. tremendo. Vamos a dar un aplauso al Señor por todos ellos.
Gracias, Dios.
Sí, Señor, tú estás levantando, Señor, también una generación de líderes con pasión, con fuego, con amor por estos jóvenes. Señor, nuestro corazón es tuyo. Como líderes, Señor, lo ponemos en tus manos. Como ese joven que llegó con sus panes y peces, hoy los ponemos delante de ti. Y quiero que extiendan sus manos. Hermanos, si alguien tiene que ser portador del fuego, es el líder de jóvenes. ¿Sí me escucharon los líderes? Ok, gracias. Si alguien tiene que ser portador de su fuego, somos nosotros. Vamos a orar por todos ellos. No sé si, bueno, yo sé que no pueden pasar todos, pero identifica a tu pastor de jóvenes y venga uno o dos solamente y vamos a rodearles. O saben qué, la mitad de ustedes, si quieren nos ponemos acá abajo. La mitad de ustedes, vénganse aquí abajo, no pasen todavía para ahorita rodearles a todos sus líderes. Y todos ustedes, extiéndanse un poquito más para acá para que pasen algunos de sus muchachos y vengan un poquito más para acá, así. Y vamos a rodearle a nuestros líderes de jóvenes, a nuestros pastores que lo han dado todo. Ahí, identifícalo, pasa ahí. Gracias, Señor. Rodéale en amor, ahí pon tus manos. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que el fuego, vamos todos levantando nuestras voces, Señor. Bendice, Señor, bendice a estos líderes, bendice, Señor, a estos pastores que tú estás levantando en esta generación. Señor, queremos que el fuego de tu Espíritu Santo, el fuego, Señor, una pasión extrema sobre cada uno de nosotros para poder, Señor, nosotros ser una luz a esta juventud. Gracias, Señor. Hoy recibimos, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Antes de que empiecen a moverse, quiero que vayas con tu líder, lo veas a los ojos y que le puedas decir: hermano, yo estoy contigo. Pero vele a los ojos y dile: yo te voy a sostener tus brazos, yo estoy contigo. Vamos a llegar a la congregación y vamos a echarle ganas, y todo lo que tú digas te vamos a obedecer. El día que tú quieras, vamos a estar contigo. Míralo ahí, dile: vamos a sostenernos y vamos a evangelizar nuestra zona y vamos a trabajar y vamos a estar contigo, y las órdenes que des nosotros vamos a acatarlas y te vamos a obedecer. Y díselo, díselo.